No deja de ser un joven de 21 años.
Pero estoy recontrolado.
Está muy bien.
Aparece ahí su niñez.
Yo creo que todo lo que le pasó dentro de la pista y también fuera, ¿sí? Porque hubo una época en donde lo veíamos más en programas de espectáculos que canales de deportes. Todo eso le sirvió.
Sí.
Todo ese aprendizaje.
Yo creo que
en la
China
vida.
Suárez le enseñó cosas.
No quería nombrar, pero bueno.
Lo digo yo, no pasa nada.
Está bien, me manda la querida Vane Ábalos, me dice, siempre lo bancamos a Franco, es
por
cierto.
Por supuesto.
Panela no lo bancaba.
Ay,
así que
Panela,
donde quieras,
mirá,
que estés, Panela, quédate. No
Panela,
vuelvas ahora.
Ganate el micrófono
arrepentido.
Y después vemos, claro.
Así
no,
que bueno.
Lo banca, somos colapinteros nosotros.
Sí, revolucionada la Fórmula 1 con el regreso del piloto bonaerense que va a estar corriendo, repetimos, el domingo en Imola, 10 de la mañana, un circuito que él conoce y muy bien.
Colapinto ya es una marca. Nos fuimos. Esto me pone mundialista. Claudio, para un poco. Hay que seguir, el día es largo. Che, gracias a todo el equipo de Su Montón y a la radio entera, Radio Provincia, que nos escriben, conductores, columnistas, amigos, bancando, porque obviamente Lava se está recuperando, así que se redobla la apuesta para bancar. Lava, abrazo y que te mejores. Por supuesto, te estamos esperando. Fue un placer hacer este programa el día de hoy. Gracias, Leamasa.
A vos.
Ah, porque después te enojás, porque le digo gracias a Eva, gracias Nico, gracias Claudio. No te digo gracias a vos. Fue un placer, como siempre. Nos reencontramos mañana a las 9, ¿te parece
bien?
Claro
que sí.
Dale. Acuérdense ustedes, cuídense y pasen la linda.
No voy a mostrar mi lado cortés. Aquello fue un gran punto de partida, pero a la vez que fácil se te olvida. 10 años después, ¿quién puede volver atrás? Estamos en la tierra 4 días y el cielo no me ofrece garantías. 10 años después, mejor volver a empezar.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, un minuto en La Plata, cielo nublado con neblina, 21 grados. La temperatura 93, el porcentaje de la humedad. La provincia de Buenos Aires oficializó el calendario para las elecciones legislativas. De esta manera, el 9 de julio será la presentación de alianzas. El 19 de ese mes, la oficialización de listas. El 8 de agosto, la presentación de boletas. Y finalmente, el 7 de septiembre, se realizarán los comicios. Recordemos que el distrito renovará a 46 legisladores, la mitad del cuerpo parlamentario. Cuestionan desde el CELS la reforma migratoria que impulsa el gobierno de Milei. Diego Morales, director de litigio del organismo, dijo que el impedimento de ingreso al país de personas con antecedentes penales ya estaba regulado. Además, por Radio Provincia apuntó a otra de las disposiciones sobre individuos en conflicto con la ley.
Si uno tiene antecedentes penales, no se puede quedar en Argentina. Eso es más para aquellos que ya viven en Argentina. La ley actual pide 3 años de condena, ahora pareciera ser que no se va a exigir ningún tipo de antigüedad. Con tener una condena penal ya va a ser suficiente para la expulsión, ¿no?
Claro.
Es un cambio drástico y esto sí tiene que ser por ley. Es una modificación del escenario o del plan de vida de muchas personas en Argentina, ¿no?
¿Lo vamos a ver en un futuro como decreto?
Sí, podría ser. Eso no estaría justificado, ¿no?
Hoy declara el psicólogo que está imputado por la muerte de Maradona.
Se trata de Carlos Díaz, el psicólogo especializado en adicciones, que estuvo con Diego en la última etapa antes de su muerte. Díaz pidió declarar después de la testimonial de Yanina Maradona del martes, en donde se pasaron audios y conversaciones donde el imputado hablaba de pasarle la pelota a la familia sobre la muerte de Diego. Por la mañana declararán 2 acompañantes terapéuticos que estuvieron muy pocos días con Diego. La audiencia comenzará en minutos y además de Díaz, también está Agustina Kosachov, la psiquiatra imputada por la misma causa. Se espera que además estén presentes en la declaración Dalma y Yanina. Desde los tribunales de San Isidro, Risa Olidares, Informa Provincia.
Deportes.
River recibe a Independiente del Valle por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. Este jueves desde las 21:30 en el Estadio Monumental. La banda buscará los 3 puntos para clasificar a los octavos de final del certamen continental y además asegurar el primer puesto en su grupo. La probable formación con Franco Armani, Bustos, Pexela, Martínez Cuarta y Milton Casco, Castaño, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Mastantuono, Driussi y Colidio. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 11, 4 minutos en todo el país. El tiempo en Junín con cielo nublado con neblina, 21 grados. La temperatura, 90 el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido. Porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Selene Pujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En vivo.
Yo no sé, escuché en vivo.
Real en vivo, dije.
Falta en vivo, carajo.
Cállense. Javier, make Argentina great again.
¡Amo! Muy lindo todo lo de Silicon Valley, ¿no?
Llegó mi amigo Donald y puso todo pata para arriba.
I am feeling blessing.
Este aparece como un koala juntado ahí.
Saludos, Chris.
Oiga, diga, Milei, ¿qué tal?
Ponerte a pelear en redes sociales o likear 400 tweets en un día, digo.
Una persona desequilibrada mentalmente que no tiene bien los patitos en fila.
No, bueno, es muy poquito de motosierra y es mucha licuadora.
¿Vos sos Pistarini?
Mirá qué guapo que sos ahora. Pórtate bien, dale.
Terapia, Negrito. Hay que hacer terapia.
Ya no. Exageración.
Fideo Cotuco.
Pero hay que ser inútil, no entender nada.
¡Cabina!
Bueno, es hora que tengamos y nos tomemos la antorcha de la libertad.
No te entiendo qué me estás diciendo.
Vagos, vayan a trabajar, cheto.
Estás picarón.
Y el que las hace, las paga.
Estados Unidos lo aceptó. Ahora ya no nos da vergüenza decir que somos argentinos.
Yo amo la Argentina y pagar un impuesto a lo que corresponde y estoy feliz de pagarlo. Yo lo obelisco con Lolas, mi amor.
Y estamos peor que nunca.
Todo argentino.
Trate de entenderla, disfrutala.
No trae nada bueno para los argentinos, realmente nada bueno, ni una sola noticia buena.
Alguna buena ahora.
La vida no es un mercado y la patria no se vende.
Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo están en este jueves 16 de mayo de 2025? Son las 11 y 8 de la mañana. Mi nombre es Paula Vistagnino y como todos los días los voy a acompañar acá en el aire de la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Romina Ryan, Ayer Empujol, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bien, estoy desorientada, hemos cambiado de posición en el estudio hoy. Porque sí. Está bien ir cambiando para no ser siempre lo mismo.
Por supuesto.
Para que la foto no sea siempre la misma. Así que ahora tengo a Ryan exactamente enfrente y a Yelén Pujol acá sí. A la derecha. Bueno, ¿cómo están, chicas? ¿Cómo arrancan
en filosofía de pasillo?
Sí.
Voy a decir que una vez leí que estas decisiones así sobre el momento de cambio en la rutina activaban cuestiones del cerebro. Te la tiro.
Gracias. ¿Vos decís? Ustedes me empujaron al cambio igual.
¿Quién te dice? Capaz este programa es mejor. Les en agradezco. Estos nuevos lugares en los que estamos sentados.
Puede ser. Yo soy igual, ahora no porque ando con poco tiempo, pero si no, me gusta cambiar cosas de lugar en la casa.
¿Ah, sí? Mira.
Sí, no dejar todo en el mismo lugar siempre. Sí, como reacomodar lugares.
Yo no encuentro nada si me cambian las cosas. O sea, la manteca va en el segundo estante. Sí, no, si la pones en el tercero, está todo bien, pero no la voy a ver.
Claro.
No la voy a ver.
Exactamente. Sí, no sé si de tanta utilidad, pero viste los muebles, la biblioteca, los adornos, doy un giro a la mesa.
Claro, el sillón en este lugar o en otro lugar.
Sí, lo que pasa es que bueno.
Está bueno cada tanto, como claro. Hacer ahí, pero bueno.
Tampoco es que hay tantas posibilidades.
Eso no es taurino, eso.
Paula, no es nada taurino.
Hay tantas posibilidades de casos. Bueno, capaz estoy engañando.
Capaz es el ascendente.
Capaz claro. Soy medio traidora del signo, del zodíaco a veces. No, pero lo que pasa es que no tenés tanto lugar, porque yo me encantaría mover el sillón cada rato, pero es como en el mejor lugar que quedas, en el que está ahora. Claro. Entonces lo muevo y rápidamente lo vuelvo al mismo lugar, porque en realidad es solo por moverlo. Así que, pero bueno, tengo otras cosas más chiquitas que puedo ir trayendo y llevando de un lugar a otro,
yo,
a otro de la
soy
casa.
Anti adornos, anti alfombras, anti todo eso que está
junta
polvo innecesariamente.
Y mugre, sí.
Con los años cada vez más.
Yo soy anti adorno, el me voy a comprar un adorno. ¿Sí?
Claro.
Entonces, lo que termina siendo un adorno es, bueno, por supuesto, un regalo o algún tipo de
algo
cosa que
traes de viaje.
Claro, que no cumple tanto la función de adorno. Como, no sé, una fuentecita que tengo mexicana que está en la biblioteca con cosas adentro. O sea, funciona como adorno, pero no es que fui a... Yo de los adornos, ¿viste? Esos que se usan de... Son de tan mala calidad. Industriales que venden en tiendas.
Los souvenirs, por ejemplo.
También, también.
No, no a la basura. No.
No van.
No me los llevo directamente.
Bien hecho. Yo lo hacía eso también, porque me daba culpa tirarlos.
Llévate el souvenir, no, era
el cisne de no, cristal, no.
¿Se acuerdan que existía
qué
eso?
Mala por pensar,
Dios.
Para, estoy pensando en la persona que hace la fiesta, ¿viste? Que le da un tiempo a pensar el souvenir.
Sí. Yo vendía souvenirs, así que imagínate.
Claro,
tremendo. ¿Sabes de qué se trata?
Hay souvenirs más utilitarios.
Es que ahora está más de
una
moda.
Una plantita.
Sí.
Va.
Sí, ahora está más de moda que sean más útiles.
Una vez es que me contaron en un cumpleaños infantil, ¿sabes qué te regalaban de souvenir?
¿Qué?
Un pollito.
¿Un pollito?
¿Un pollito vivo?
Y si vivía en este departamento que hace
la licame souvenir. ¿Cómo te porque obviamente iba a morir, porque iba a
muy
morir.
Bueno, el
terrible.
Es el sumum del utilitarismo en algo, ¿no?
Claro.
Claro, es el alimento, te están regalando alimento. La cría se transforma en gallina, le da de comer bien, sano, qué sé yo, y tenés un
para el cumpleaños siguiente
al horno de barro impresionante.
Tremendo, sí, sí, sí. Y después los nenes lloran, porque si vos le decís que el pollito ese que crió lo metés al horno, después los nenes lloran.
Qué equipo, ¿eh? Mirá todo lo que salió de acá.
Mirá cuánta
este
sensibilidad. No, después se pusieron de moda los de los imanes. Yo debo decir que todos...
Las caras.
Todos los hijos de mis amigas están en la heladera de mi mamá. Pero porque eran las cumpleaños eran en la localidad donde vive mi mamá y mis amigas, que es en la provincia de Buenos Aires. Entonces yo volvía del cumpleañitos y le dejaba el imán a mi mamá en la heladera. Y por supuesto que mi mamá, que es mucho más, podemos decir...
No lo tira.
No. Tiene la heladera, están todos ahí. Vienen mis sobrinos, se recalienta porque la abuela tiene imanes de un montón de
gente que ya nada.
¿Y estos quiénes
que están
son?
Otra, claro.
¿Y estos quiénes son?
Y bueno.
Así que esas cosas. Pero sí, me acuerdo de eso, los de las comuniones cuando éramos chicos, ¿no? Que se usaban mucho. Yo tenía de todas mis primas y mi vieja las
el
guardaba.
Angelito.
Mi vieja las guardaba. Era como un recontra acontecimiento. Y bueno, sí, es así. ¿Qué
pasa,
sé yo? Nunca hice souvenir de nada. Es decir, estoy libre de fiesta de 15. No hice fiesta de 15, por supuesto, ¿no?
Yo tampoco.
Hay una cosa coherente.
Yo sí, chicas. La ubiqué.
¿Con vestido?
Con vestido.
Sí.
Y después, después te rapaste.
Sí.
Bueno.
Casi enseguida.
Está bien. Ella es así. ¿Qué? Es así, como con todo. Siempre con todo.
Pruebo.
Pruebo
a ver cómo me va.
Una piba entusiasta.
Está bien, sí.
La famosa piba entusiasta.
No tiene miedo, eso hay que decirlo. No tiene miedo. Así que avanza. Ryan, venimos, ahora me voy a poner más seria. Venimos hoy jueves 16 de mayo, ayer fue miércoles, no importa la fecha, en el Congreso de la Nación. Jubilados y jubiladas volvieron a manifestarse y volvieron a ser reprimidos. Ya es como volvieron a ser reprimidos. No es siempre igual, por supuesto, menos para las personas que lo sufren. Ayer en particular se vio, por lo menos quienes estuvieron y demás, escuché a colegas y leí, qué sé yo, hubo más policía todavía en la calle que habitualmente, se vio más despliegue en el dispositivo y también se vuelve a ver. En otro momento, un gobierno tenía que explicar, ¿no? Mm. ¿Por qué reprimía? Yo pensaba eso, tenés que explicar por qué reprimías. Y hasta podía ser un momento horrible para un gobierno democrático, decir, bueno, tuvimos que reprimir una protesta social pacífica. En este momento es casi parece a propósito, porque como el despliegue de eso es casi cinematográfico. Se sabe que va a ser transmitido, se sabe que se va a viralizar en las redes sociales, se sabe que eso está pasando, y a nadie, es como, y a nadie le importa, no solo a nadie le importa, sino que además creo que hay algo ahí que no sé si es morbo o qué, pero que les funciona, ¿no? Termino de entenderlo. Es increíble. O sea, son imágenes, vos ves las fotos, y hay una foto en particular que compartió Cora Gavarnik esta mañana, que entiendo que es la de una persona, un religioso. No tengo ni idea, tiene como una especie de túnica de esta gris clarita, medio blanca, gris, no sé, color tiza, con un lazo, ¿no? Y lo están agarrando entre 10 policías, una persona mayor, además, digo, además con la túnica esta, ¿no?, que indica que es religioso. Que eso no importa, digo, si está prendiendo fuego si está prendiendo fuego el tacho de basura, capaz lo pueden detener igual, no pasa nada, no tenés inmunidad por ser religioso. Pero lo que digo es, claramente es un símbolo, ¿no? Esa persona con una túnica religiosa siendo detenida por 10 policías, una persona grande, por 10 policías jóvenes, o sea, todo un despliegue.
Un objetivo disuasivo para que no haya participación, me parece, en la calle, ¿no?
Pero
la sensación de que. No, yo creo que sí funciona. Sí funciona. Y sí, porque evidentemente hay a mucha algo gente de la desalienta a participar.
Hay algo de lo que dice Romy que está, ¿no? Por un lado, porque digo, hay resistencia, sí, todos los miércoles está la movilización, ¿no? La convocatoria, todo. Sí. De hecho, incluso variando en sectores, porque digo, ¿no? Agreden a los periodistas, agreden a los jubilados, hay jubilados, agreden a los hinchas, hay hinchas que van. Ahora los curas, digo, ¿no? Como que va cambiando de alguna forma el foco. Digo, esa resistencia está. Por el otro lado, es decir, ¿por qué no está todo el mundo ahí con esta naturalización que hay de la violencia todos los miércoles?
Sí, bueno, porque...
¿No? Como digo, las dos cosas conviven, me parece.
Porque empieza a resultar como... Eso, digo, como que es tremendo, ¿no? Como una
especie de costumbre. ¿Por qué no vamos todos y todas? ¿Por qué no vamos todos y todas todos los miércoles ahí?
Es una buena pregunta que nos venimos haciendo hace rato, y bueno, cada tanto hay esta especie de reacción en la que, bueno, vamos todos y todas, y después pasa a ser, bueno, solamente una cosa de ese núcleo duro, ¿no? Y quienes los acompañan. Sí, no, me quedo pensando en esto de si disuade o no disuade. Esta marcha que ya sabemos, ¿no? Es histórica, de todos los miércoles. Y este gobierno particularmente decidió ponerla, como casi ponerla en escena, ¿no? Casi traerla como protagonista, porque en realidad sucedía y sucedió siempre esta movilización de los miércoles de los jubilados y jubiladas. Entonces no termino de definir cuál es el objetivo, digamos, pero sí, claramente, por esto que vos decís, Aye, y porque ellos lo pueden mostrar... Y lo pueden mostrar así en la tele y sin ningún problema. Me parece que justamente hay algo que está funcionando de manera morbosa casi, ¿no? O de manera insensible en eso, ¿no? No estamos ahí todos los miércoles todos acompañando a los jubilados, lo vemos, nos indignamos. Otros no se indignan, otros creen que si los reprimen debe ser por algo, que se lo merecen, o no sé, no tengo la menor idea. Bueno, en fin, son las 11:17 de la mañana, y nos vamos ahora
a Escobar, Pau.
Escobar,
ahí
perfecto.
Ahí está Escobar, nuestra compañera. Bueno, un poco para contarnos, ¿no?, lo que está pasando ahí.
Hola, Vero, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Buen jueves para todos y todas. Nosotros nos venimos a Escobar porque aquí en el gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto al intendente Ariel Zucarrillo, inauguraron una unidad de diagnóstico precoz y además entregaron a la provincia de Buenos Aires una ambulancia.
Vamos a escuchar
lo que dice el gobernador.
Esto implica desafíos para el Estado muy grandes. No, porque a veces me voy a un distrito... aparece como una decisión familiar, individual, privada. Pero cuando eso ocurre en la magnitud que ha tenido en Escobar, o que ha tenido en Pilar, o que ha tenido en Rodríguez, o que ha tenido en Perón, o que ha tenido en municipios, bueno, San Vicente, municipios que han crecido mucho, y eso se cree que es un hecho simplemente de decisión privada. Pero luego... o al mismo tiempo de esa decisión de una familia, viene vienen un montón de necesidades, de inversiones que tiene que aportar el Estado y que si no aporta el Estado no las aporta nadie. Fíjense, se forma un barrio por un loteo privado. Supongamos que el loteo no es en un barrio cerrado con la infraestructura, simplemente un loteo de una punta de un campo, de un terreno grande, y se empiezan a erradicar las familias. Perfecto, está creciendo la población. Pero luego hacen falta los asfaltos, las luminarias, el agua, la cloaca, infraestructura social básica. Agrego, hace falta la escuela, hace falta el centro de salud, hace falta la comisaría. Y ahí estoy hablando simplemente de servicios básicos. Hace falta una delegación municipal. Es decir, por cada peso de inversión privada, hacen falta, a veces me animo a decir, mucho más de inversión pública. Mucho más. Así que yo quiero celebrar que en el lugar en donde estamos hoy haciendo este importantísimo anuncio, antes de que ocurriera el proceso de manera inversa, se actuó con planificación, se actuó con cerebro, se actuó con decisión, se actuó con convicción y se actuó con resultados. Porque escuchen, vienen y se radican la familia, entonces empiezan a reclamar después. Falta el asfalto. Supongamos que se hace el asfalto, pero después falta el agua potable, la cloaca. Entonces hay que romper el asfalto para poner el agua y la cloaca. Después falta un espacio verde, pero no hay lugar. Y la escuela, y hay que ir a buscar un terreno. Es decir, que fíjense qué paradoja, que contaba como un pequeño relato. Ariel la explicó al revés, como se hizo acá. Pero contaba como un pequeño relato, simplemente así, refutamos a veces las tonterías, las trivialidades, las superficialidades que plantea el presidente de la nación, Milei, que dice todo lo resuelven los privados, todo lo resuelve el mercado. ¿El mercado qué hace? Vende un terreno, se hace la casa. Y luego el privado no te puede hacer el centro de salud. De hecho no lo hace, porque el privado hace un centro de salud que hay un negocio. Y no me estoy quejando, lo estoy describiendo, relatando cómo funciona la inversión privada. Busca ganancia, busca rentabilidad en educación, en salud, en incluso en seguridad, porque hay seguridad privada. Pero va donde está el poder adquisitivo. ¿Y qué pasa si no hay poder adquisitivo y si no hay negocio? No va.
Escuchamos al gobernador Axel Kicillof, ahí está nuestra compañera Vero Bustos. Muchas gracias, Vero, por la cobertura. Seguramente después volvamos para allí. Ahora son las 11:22 de la mañana. Y bueno, muchas noticias, por supuesto, en este 15 de mayo de 2025. Tenemos número de inflación, sí, se conoció ayer, fue del 2,8. Y además, según el INDEC, una familia tipo necesitó 1.100.000 pesos para no ser pobre. Sobre este escenario, tras la salida parcial del cepo cambiario, consultaron en Napalm al titular del Centro de Economía Política Argentina, Hernán Lecher.
El ancla para la inflación básicamente somos nosotros, son nuestros salarios. El gobierno vende como un gran éxito la unificación cambiaria, no hablo de cepo porque ha sido la salida parcial del cepo, pero esa unificación cambiaria, que ha significado un salto del tipo de cambio en el origen del orden del 11%, después como el gobierno decidió apreciar el tipo de cambio y si miro de punta a punta estamos arriba alrededor de 6%, se reflejó en una inflación de 7%, es decir, todo lo que vos devaluaste se fue a precio. No da la impresión que haya sido una salida extremadamente exitosa, al menos en materia inflacionaria.
Y el gobierno va encontrando resistencias, algunas de estas medidas desregulatorias, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo pasa con la baja de aranceles a distintos productos, entre ellos los celulares? Obviamente no estamos hablando de los consumidores, sino de los productores, que son los que ven, bueno, señales de alerta en lo que va a suceder con sus empleos. Se picó la cosa en Tierra del Fuego, provincia con un conocido régimen especial en materia de tecnología. Ayer el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a provocar.
dale Federico, trabaja Federico para los
nuevos. Tierra del Fuego tendría que ser el destino turístico con más potencial del mundo. Porque tiene todo.
Sí,
¿entendés? Tiene esquí contra contracción, tiene gastronomía, tiene navegación, tiene trekking, podés cruzar los Andes en un día. Y es la puerta de entrada al destino turístico que más va a crecer en el mundo, que es la Antártida. Es Nueva Zelanda multiplicada por 10. Entonces, en esa belleza, ese parque de diversiones mundial que tendría que ser
Tierra del Fuego,
le metiste galpones.
Bien, esto decía Sturzenegger, que básicamente le está diciendo a los de Tierra del Fuego qué deberían hacer con su provincia, porque, bueno, como decías, Romy, esta desregulación va a afectar directamente, es directamente, ¿no?, una medida que se sabe que atenta especialmente contra esta industria en Tierra del Fuego. Pero bueno, el tema quizás es, se anuncia la medida que va a caer para destruir un sistema, no se inició previamente una conversación, y otra cosa para ver de qué manera eso puede llegar a impactar. Hoy, a raíz de esto, hay paro total de la UOM en la provincia de Tierra del Fuego y el gobernador Gustavo Melella amenaza con recurrir a la justicia. Quienes hablaron también son los trabajadores metalúrgicos, entre ellos Marcos Linares, dirigente de la UOM de Tierra del Fuego.
Sturzenegger es el mismo que ha estado en cada uno de los gobiernos que ha fracasado y que se regodea y se regocija de hacer planteos como el que está haciendo, de ser el supuesto ministro de desregulación que viene a destruir cuanta cosa pueda. Desde el más absoluto desconocimiento sale con declaraciones de este tipo que como mínimo nos generan rechazo, repudio y muchísima bronca.
Otra de las novedades de las últimas horas tiene que ver con una propuesta del gobierno de una reforma migratoria, ¿no? Y hablaron de este tema hoy en Es un Montón. Es que el gobierno se está manejando así, ¿no? Una montaña de anuncios y después es difícil atajarlos a todos desde los medios, ¿no? Tratar de entender cuáles son los alcances y las consecuencias de estas medidas tomadas así a la madrugada. Decíamos reforma y endurecimiento de la legislación con los extranjeros. En la radio hablaron con Diego Morales del CELS.
La reforma apunta a cuatro ejes, ¿no? Muy concretos, que no tienen ninguna justificación que esos ejes sean resueltos vía decreto de necesidad y urgencia, ¿no? El primero tiene que ver con el ingreso al país. Aquellos que tengan antecedentes penales no van a poder ingresar al país. El tema es que eso ya está regulado en la ley vigente, en un contexto muy particular, ¿no? De nuevo, época electoral, pareciera ser que el tema migrante se rinde en términos electorales, cuando claro, estamos hablando de derechos, ¿no? Debiera ser una discusión un poco más compleja. Pero porque así está organizado nuestro sistema, ¿no? Nuestro sistema legal, nuestro sistema constitucional.
Bien, esto decía Diego Morales del CELS, es todo un tema, ¿no? Es una de las grandes banderas de la derecha, de la ultraderecha en el mundo, la política antiinmigratoria, pero resulta que todo lo que anunciaron es básicamente lo que ya sucede en la Argentina, casi todo de lo que decía Adorni. Por otro lado, ayer hubo cierre de campaña en la ciudad de Buenos Aires, justamente del vocero presidencial, que fue el que había anunciado estas medidas en la conferencia, en su conferencia habitual. Y más allá de Adorni, habló la mejor oradora de La Libertad Avanza. ¿Quién es?
Karina.
Esto es para los que creían que Argentina no iba a poder ser libre. Y está siendo libre porque estamos llevando estas ideas. Porque la verdad que Javier Milei instaló la idea de la libertad y cada uno las estamos llevando a cada rincón del país. Y gracias a todos por llevar las ideas. Gracias.
Lo que más llamó la atención fue un grupo de, no sé si llamarles militantes,
sí,
que reclamaban por el pago, 20.000, 25.000 pesos, algo así, por ir al acto de cierre, les habían retenido los DNI. Esto salió al aire en TN.
No quieren dar 20 lucas, dicen, nos vinimos acá por 25, vinimos a hacer el viaje y dicen que no quieren dar 20 lucas ahora. No, 10 encima no querían dar. Están rebarados esto.
¿Quién?
Acá, la gente de Milei, no sé quién, de gente de quién más, dicen que no quieren dar 20 lucas. Están rebarados. ¿Por qué no quieren dar 20 lucas?
¿Y usted cobró?
No, todavía no cobré. Me querían dar 10 primero, ¿no?
Sí.
No querían dar 10 lucas, ¿no?
¿Te pagan?
Sí, nos dan 25.000 pesos.
¿Quién te paga?
Milei.
¿Eh?
Milei.
¿Quién te dijo eso?
Vamos allá.
El presidente
paga. Vamos
allá. Perdón, vamos, señor. Bueno, apareció alguien de remera roja que llama la atención.
Era lo que le faltaba a La Libertad Avanza, ¿no? Que apareciera esto. Y por supuesto hay una indignación colectiva diciendo que quién se cortó a hacer esta movida dentro de La Libertad Avanza. Después nos metemos un poquito con eso porque ahora son las 11:28 de la mañana y ¿saben qué? Esto es radio, queremos escuchar un poco de música, por favor. Bienvenidos, bienvenidas. No se vayan, nos quedamos hasta la una.
Todo está reunido por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Pasan de las 11 de la mañana escuchando a Charly García, por supuesto, como más nos gusta. Tenemos de todo en este gran programa. Estamos en Twitter, en Instagram, en @provincia1270. Nos vamos a escuchar noticias. Enseguida venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11:31 minutos en La Plata, cielo nublado con neblina, la temperatura es de 21 grados, 93 el porcentaje de la humedad. La unificación cambiaria que impulsa el gobierno generó una inflación del 7%. Por Radio Provincia, el economista Hernán Lecher aseguró que la salida del cepo se vende como un éxito, pero todo lo que se devaluó con esta medida se trasladó a los precios.
El ancla para la inflación básicamente somos nosotros, son nuestros salarios. El gobierno vende como un gran éxito la unificación cambiaria, que ha significado un salto del tipo de cambio en el origen del orden del 11%. Se reflejó en una inflación de 7%, es decir, todo lo que vos devaluaste se fue a precio. No da la impresión que haya sido una salida extremadamente exitosa, al menos en materia inflacionaria. O peor aún, si lo vemos al calor de que los salarios se movieron al 1%.
Vuelven las tormentas a la provincia de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que varias regiones serán afectadas por fuertes precipitaciones y ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora. Entre las zonas se encuentran La Plata, Necochea, Lobería, Chacabuco y Junín, entre otras. El primer obispo nombrado por el Papa León XIV es peruano. Se trata de Miguel Ángel Contreras Yajaruna. Fue designado al frente de la diócesis del Callao. Hora 11:32 minutos en todo el país, el tiempo en Mar del Plata con cielo algo nublado, 21 grados, la temperatura 80, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos. De 9 a 11.
por Radio Provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante,
en tiempo real.
Deportes. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Paula Vistanino,
Romina Ryan,
José Maldonado
y Selene Pujol.
Todo está reunido.
Una manifestación.
Minutos pasan de las 11 de la mañana, la temperatura es de 21 grados. Sobre la provincia de Buenos Aires, hoy amaneció con lluvias, algunos chaparrones, pero bastante aislados durante la noche. Y se vienen varios días de lluvia en continuado, así que, bueno, Romina Ryan, no sé qué hiciste con la ropa, después si quieres nos contás un poco.
¿Qué todo vamos? Desplegado, sí.
Para mí el problema es cómo entretener a un niño en el encierro. Ese es el gran desafío cuando llueve.
Sí.
¿Qué, además, ¿Qué hago en mi casa? Sí. ¿Cómo entretengo?
No sé, porque las pantallas no es lo más recomendado, pero tampoco es que se quedan tanto tiempo con
sí, la peli. Sí, se quedan, con la pantalla se quedan, pero no va.
Hay un ratito.
Masa, yo voy por ahí.
Hay que evitarlo más que
cocinar, se pueda. Pintar.
Sí.
Sí, bueno.
Paciencia.
Sí,
mucha paciencia.
Sobre todo mucha paciencia. Sí, igual si no llueve tanto, una vueltita con piloto y botitas.
No, y en auto podés dar una vueltita y jugar. Algún lugar esto bajo techo, bueno.
No, y chapotear un poco, no le va a pasar nada si hace calor, no hace frío.
No.
¿Por qué no?
Me no, la pasé. Bueno, viene la infancia estar enfermo, no es lo
mismo. Ah, claro, bueno, por eso.
Prevenir, siempre prevenir.
Por eso, toda la infancia, chicas, bajo la lluvia, llovía y salías a la calle.
El que quiere jugar con agua nunca es la madre. El padre, yo lo entiendo ahora que soy madre, y es porque el riesgo de la enfermedad es un problema
catastrófico. Peor que un meteorito contra la Tierra.
Pero hay 22 grados, chicas. Toda la infancia saliendo, cuando llovía salías a la calle. Vamos.
No estamos con vos.
Bueno, yo recomiendo igual. Como no, después no lo tengo que cuidar. Bueno, en fin. Vamos a hablar de deportes ayer en Pujol.
Por supuesto, porque, bueno, ayer en el marco de un congreso de la FIFA que se está haciendo, que se va a hacer ahora en estos días, apareció Juan Román Riquelme con una foto muy particular junto al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y también a Claudio Chiquitapia, el presidente de la AFA, y les dejó un mensaje a los hinchas de Boca en pleno clima de tensión. ¿No? Una tensión futbolística, pero también política, del presidente más votado en las elecciones de clubes en Argentina. Así que vamos a contar un poco de esta imagen, las palabras, y de qué se va a hablar en este congreso de la FIFA.
Bien, Romina Ryan.
Y yo traje libros.
Bien.
Traje libros, muchos libros que fui descubriendo en la Feria del Libro, que no conocía en este caso. Uno de ellos se llama Sequía. Multipremiado por... Re lindo, porque lo eligieron editoriales de toda América Latina. Muchas editoriales se pusieron de acuerdo, armaron un jurado y entre todas eligieron una novela y se publicó en todos los países.
Espectacular.
Así que un poquito de eso de hablar. Y después, de algo que tiene mucho que ver también, si querés, por el título, con El Eternauta. Vale 4, la novela del director de Radio, Marcelo Figueras. Dos libros de los que vamos a hablar hoy.
Bien, hermoso. Vamos a hablar de eso y también vamos a hablar ahora en un ratito nada más de lo que está pasando en Tierra del Fuego, por supuesto, de este paro que decíamos de los trabajadores de la industria electrónica. No se vayan, ya venimos.
Oír, te pasan por encima todo este ruido
por Radio Provincia.
Minutos pasan de las 11 de la mañana. Aye Pujol, una de deportes.
Cuenta regresiva para el debut como piloto titular de Alpine de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Seguramente ya vieron publicidades por todos lados con él como protagonista, una especie de boom de distintas marcas. Se viene el circuito de Imola, un circuito muy simbólico para la categoría. Y ayer dio una entrevista a distintos medios de comunicación. Se lo ve, ya lo dijimos, ¿no? Muy desenvuelto, pese a que tiene nada más que 21 años.
Sí.
¿No? Como en general tiene él el manejo.
Ahora, tiene 21 desde que lo conocimos. O sea, todavía no cumplió 22. Y pasó tan poco tiempo desde el momento en el que me enteré quién
pasó
era
muy poco tiempo.
Sí. Y bueno, sobre todo con el humor, ¿no? Como recurso para... A veces le ha pasado ya que por hacer algún chiste... no terminó en alguna discusión o algún inconveniente. Sí. Pero ayer De lo que habló en serio, digamos, por supuesto que manifestó su alegría de volver a la Fórmula 1. Volví a recordar que era su sueño de chiquito y que, claro, tuvo momentos complicados a finales del año pasado. Él va a ocupar el lugar de Jack Doohan, como lo dijimos, por al menos 5 fechas. Y en ese sentido dijo estar un poco más calmo. Dijo, creo que el año pasado fue un poco más la novedad. Que fue mi primera vez en un Fórmula 1, la primera vez que debutaba, y este año es como que estoy volviendo, dijo, así que me siento un poquito más parte. Creo que está bueno como esta lectura en el sentido también de cómo transitar la presión, ¿no? Más sí, allá del, de poder ser tan desenvuelto, obviamente que hay algo y hay mucho peso en ese sentido. Dijo que, bueno, volví a recordar que está en el grupo de WhatsApp de todos los corredores y que, bueno, que estaba muy feliz y con ganas.
¿Como una credencial eso? ¿Como una especie de...?
Y, ¿viste? Cuando estás en el grupo de WhatsApp...
credencial de otra época.
Como que del grupo de la mesa chica, ¿no? Siempre. Bueno, tiene 5 carreras confirmadas, entonces nada garantiza que después continúe.
Sí, además vos pensás en otro deporte, digo, por ahí al principio entrás un ratito. O claro. Sea, jugás un ratito. Acá sí. Te tenés que bancar la carrera de punta a punta, como uno de experimentar. Y parece que el auto que trae no es así como una Ferrari.
No,
digamos,
no, Ferrari,
¿no? La tiene difícil.
Sí, bueno, y en este sentido dijo, ¿no? Como bueno, que es verdad que no se acaba la temporada, pero tampoco significa que lo van a bajar después. Hay muchas cosas que veremos y que se van a valorar, con lo cual es un poco también en estas 5 carreras transitar, es saber transitar esa incertidumbre.
Claro.
¿No? De, bueno, tratar de jugarse todo y después ver. Así que, bueno, mañana obviamente vamos a dar bien las coordenadas para poder seguirlo durante todo el fin de semana.
Excelente, Aye, gracias.
Sigue sonando
todo este ruido.
De 11 a 13 por Radio Provincia.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Supermayorista Vital.
Llegó la previa del Black Vital. Llévate un Smart TV Hisense LED 50 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 54.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Además, conseguí hasta un 25% de descuento y 12 cuotas sin interés en todo electro. Aprovecha también harina pureza con levadura para pizza por un kilogramo, 1.049 pesos. Seguí nuestras redes y conocé nuestras ofertas imbatibles. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 18 de mayo.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 230 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y showroom. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido. Contra la cultura del silencio.
Once. 11:48 de la mañana arrancamos este programa hablando, y ayer por supuesto también, de los nuevos anuncios del gobierno. Primero lo había anunciado el vocero presidencial Manuel Adorni y después habló sobre esto y escuchamos el audio hace un ratito Federico, el ministro de Desregulación, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé bien el cargo del ministerio de Federico Sturzenegger nunca, pero no importa, de desregulación, de modernización del Estado y de la hojarasca y no sé cuánto. Sturzenegger con una cuestión bastante provocativa en la que tenía un montón de ideas para decirle a Tierra del Fuego cómo debería sobrevivir y qué es lo que debería hacer y en qué debería convertirse. Lo cierto es que hoy hay un paro total en la industria electrónica de Tierra del Fuego, convocado por la UOM. Hay muchísima preocupación, hay muchísimas voces alrededor de esto, ¿no? De una industria que viene funcionando hace décadas y que quien nos lo va a contar bien y nos va a contar cuál es la situación, cuál es la preocupación también y la respuesta un poco a esto, es que nuestra entrevistada, que es Ana Baiman, directora ejecutiva de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica, AFARTE. ¿Cómo estás, Ana? Buen día. Paula Vistañino, Romina Ryan, Ayelen Pujol, te saludamos.
Hola, muy buenos días para las tres. Gracias por llamarme.
No, gracias a vos por estos minutos, porque seguramente debes estar con muchísimas cosas, lo sabemos, así que te agradecemos. Bueno, en principio, ¿cómo recibieron esta noticia? Quiero decir, ¿fue una sorpresa total?
Bueno, mira, nosotros veníamos coordinando algunas cuestiones, pero no sabíamos que se iba a dar de ese modo y en estos tiempos, digamos, ¿no? El momento sorprendió un poco.
¿Y qué significa esto para
a ver, sí. El anuncio de la medida tiene dos partes. Las dos partes son distintas, tienen el mismo objetivo para el gobierno, pero las que tienen que ver con nosotros afectan de maneras muy diferentes. La baja de internos es una buena noticia. ¿Por qué? Porque apunta contra el costo argentino, que es algo con lo que nosotros estamos trabajando hace mucho y es algo que afecta no solamente a la industria de Tierra del Fuego, sino a todo toda la industria en general y a la economía también, porque vos habrás escuchado hablar en muchas ocasiones del famoso costo argentino, que es todo aquello que se le agrega en cada eslabón de la cadena de valor a los productos que llegan al consumidor. Entonces, esa es una parte de la medida.
Como costo impositivo, lo que se va agregando en la cadena.
No solo es impositivo, tiene un componente impositivo fuerte, pero también tiene un componente de costos logísticos, costos aduaneros, costos de mano de obra en determinada circunstancia, el costo del retail. O sea, en cada eslabón de la cadena se va engrosando ese costo argentino que llega al consumidor traducido en precio, en más valor.
Sí.
Esa baja de impuestos internos tiene ese componente, que lo vemos como beneficioso. Ahora está el problema de la baja a cero de aranceles, que eso va a llegar recién en enero, pero va a llegar, tiene que ver con atentar contra la sostenibilidad de la industria. Esa es la gran preocupación. Y eso es lo que está generando, por un lado, las medidas de fuerza que vos estás mencionando, que están llevando adelante los trabajadores de Tierra del Fuego, y por otro lado, tiene que ver con la preocupación que estamos expresando desde el sector empresario de qué es lo que va a pasar con la sostenibilidad de la industria, porque uno venía proyectando su actividad bajo unas ciertas reglas, bajo unas ciertas normas, y esto viene a cambiar esa lógica.
¿Cuál es la lógica, o sea, cuál es la intención que ven en el gobierno? Digo, en un sentido vos decías, bueno, la primera parte es más positiva, la segunda es completamente negativa. Las dos apuntan supuestamente a bajar el precio, los costos, ¿no? El precio de los productos finales. La segunda, claramente, por lo que decís, atenta directamente contra la industria. Bueno, por lo que decís, no, por lo que sabemos, atenta directamente contra la industria. ¿Para qué le sirve al gobierno hacer esto? ¿Crees que es la manera más fácil en la que tiene, en todo caso, porque resulta más fácil romper con el régimen especial que tiene Tierra del Fuego para hacerlo? ¿Pensás que o se lee en Tierra del Fuego como alguna cuestión también con criterios políticos, digamos? ¿Cómo lo leen?
Mira, esta decisión está claro que tiene un objetivo de baja de precios y ese es el objetivo primordial que tiene el gobierno en la mayor parte de las medidas que lleva adelante, pero no me corresponde a mí hacer digamos una elucubración sobre qué es lo que persiguen. Lo dijeron cuando lo anunciaron, que buscan que baje el precio. Me parece aventurado decir cuánto y cuándo va a bajar. El público tiene que saber, el consumidor tiene que saber que esto no va a ser inmediato, primero porque la medida tampoco es inmediata, o sea, sí la baja de internos, pero no la baja de aranceles. Y segundo, que decir exactamente cuánto va a bajar un producto y generarle al consumidor una expectativa que además a mí me perjudica el doble porque no
se frena.
Va a poder comprar nadie el celular y todos van a estar esperando que baje un 30% y si no baja un 30% me van a venir a reclamar a mí que yo no lo baje un 30%.
Claro.
Entonces, eso sí nos parece que es aventurado y es prematuro porque además hay un porcentaje de impuestos internos. Por ejemplo, digo, pongo cosas, ejemplos para entender la complejidad de la situación. Hay una parte de impuestos internos que es un anticipo que vos pagás para que el producto salga de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es un área aduanera especial. Entonces, cuando el producto sale de Tierra del Fuego, sale a continente y ahí paga un anticipo de impuestos internos hasta el momento de venderlo al retail. Ese anticipo, por ejemplo, ¿me lo van a devolver o no me lo van a devolver? ¿En qué consiste? ¿Yo lo voy a poder imputar al precio que le vendo al retail o ya no, según la medida? Te quiero decir, hay un montón de cosas que hay que esperar a la letra chica para conocerlo, que no sé si van a poder ponerse, digamos, inmediatamente hacer una cuentita de almacenero, bajo 5, me llevo 4 y bajo un 30% el precio. Eso sí me parece aventurado.
Ana, ¿cómo estás? Romina Ryan te saluda. Hoy bien, hoy se conocieron palabras, declaraciones del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, que dijo, nosotros acompañamos a los trabajadores, no a los empresarios. ¿Qué quiso decir? ¿Por qué hizo estas declaraciones? ¿Qué lectura hacen ustedes?
No sé, desconozco, tendrías que preguntarle a él. Nosotros estamos muy preocupados por esta situación, entendemos la angustia de los trabajadores y la compartimos, es la misma angustia que tenemos nosotros desde este sector. Estamos en conversaciones con la gente de la provincia, con el sector trabajador, estamos trabajando para tratar de que esta decisión impacte lo menos posible y estamos igual de preocupados que en la isla. Acá en Buenos Aires tratando de resolver esta situación.
O sea, se habló de que van a hacer una por lo menos el gobierno de la provincia va a presentar una demanda judicial contra el Estado Nacional. ¿Ustedes también piensan sumarse a esta demanda? ¿Cuáles son las acciones previstas del sector?
Mira, en principio eso no se conversó entre el sector empresario, lo de una presentación judicial. Por el momento, por lo menos, yo no lo he conversado. Pero eso no quiere decir que no se esté trabajando, que no se estén haciendo cosas. Insisto, primero hay que esperar a que salga la totalidad de las medidas para entender el cabal alcance y poder decir exactamente qué es lo que ocurre, porque hay una suerte de compensación. La baja de internos, como te decía, es una buena noticia. La baja de aranceles no. Hay una tercer medida que no se conoce demasiado en profundidad, que tiene que ver con la posibilidad de vender directo desde Tierra del Fuego al continente, haciendo una simplificación aduanera, y eso podría mejorar por escala y demás, pero la verdad es que tampoco conocemos detalles. Entonces hay que esperar a que se conozcan las medidas, cómo va a impactar, cómo está publicado, todos estos detalles que yo te estoy contando, que no sabemos qué va a pasar con este anticipo. Es decir, medir hoy el impacto todavía no podemos hacerlo cabalmente porque no conocemos en profundidad las medidas.
Ana, para cerrar, voy a ir a lo que quizás era el principio, ¿no? Pero para la foto de la industria en Tierra del Fuego hoy, ¿a cuántos trabajadores emplea? ¿Cuántas empresas son las que están produciendo? ¿Cuánto se produce? ¿Y cómo estaban funcionando hasta hoy con este dólar y con esta situación macroeconómica, digamos? ¿Estaban con un dólar que les servía, no les servía? Digamos, que nos hagas la foto de cómo está esta industria hoy para, en todo caso, después ver cómo queda después de estos cambios.
Mira, la foto de la industria hoy es compleja porque nosotros vinimos de un 2024 con un primer semestre estrepitoso de caída en las ventas, que en el caso de los celulares, por ejemplo, tuvo una caída del 60% en el primer semestre del año pasado, para que te des una idea. venimos fabricando no a la totalidad de nuestra capacidad instalada, pero con una cierta mejora, podríamos decir, en los últimos meses, producto del incremento en la facturación, en la financiación que ofrecen los bancos, perdón. Y eso, bueno, venía mejorando un poquitito las ventas. Ahora, nosotros estábamos teniendo un gravísimo problema, sobre todo en celulares, que es el contrabando. Nosotros hoy, uno de cada tres celulares que se activa en la Argentina no fue fabricado en la Argentina. Y tradicionalmente nosotros tenemos cerca del 90% del mercado, 95%, depende del año, respecto del importado. Es decir, que los teléfonos que se activan, porque eso vos lo podés medir perfectamente, un celular tiene un documento de identidad, que es el IMEI, que te permite detectar dónde fue fabricado ese teléfono. Y uno de cada tres de teléfonos que se activan en los últimos seis meses en la Argentina proviene del mercado gris, ya sea que vos te lo trajiste de afuera, que eso es legal, o que lo compraste y alguien lo entró ilegalmente a la Argentina, aunque vos lo hayas comprado de buena fe.
Claro.
Entonces, ese es un problema muy serio que estamos teniendo, con el que ya venimos batallando y que ya tiene a nuestro mercado